Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de
acordarme. Bueno, es poder finalmente encontrarnos en casa un sábado más, luego de esta breve pausa que tuvimos. Tuvimos nuestra última reunión el 21 de diciembre, hoy estamos retomando. Para mí, para Ire, para Vale y para Isa, hace muchos años atrás que un fin de semana sin iglesia ya no es tan fin de semana. Sí, estamos súper acostumbrados a servirle a nuestro Señor y a estar todos los sábados sirviendo en la iglesia, haciendo algo para el Señor. Nos encanta venir acá, nos encanta adorar con ustedes, nos encanta compartir con ustedes, cantar con ustedes. Ya les extrañábamos muchísimo, pero qué necesario se hace tomar una pausita, ¿sí? Aunque sea chiquita, pero la necesitábamos, ¿no? Para renovar fuerzas en Jesús, para enfocarnos en todo lo nuevo que se viene este año, calibrar un poco lo que haya que calibrar. Y ahora sí, Señor, aquí estamos, listos, Dios, para arrancar este 2024 con todo. Así que buenísimo, familia, qué lindo verles por acá y poder reencontrarnos de nuevo. Dice el Salmo, vamos a ver, ahora sí. Dice el Salmo 115, versículos 14 y 15. Este es el texto que Dios bajó a nuestro corazón. Y es como nuestro grito de guerra para enfrentar este año que recién está iniciándose. Esta es una promesa que desde el año pasado el Señor ha estado recordando a mi vida, recordando a la vida de Ire, recordando a la vida de nuestra familia. Y es una promesa que queremos recordar a ustedes hoy, una promesa de la cual nosotros debemos apropiarnos y abrazar como una verdad de Dios para nuestras vidas en este 2024. Dice el texto, esta es la versión traducción lenguaje actual, presta atención, dice: que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. A mí me encanta ya ese primer renglón. Muchas gracias, Ire. Me encanta ese primer renglón de ese versículo porque todos nosotros sabemos el significado de la palabra añadir, ¿sí? Significa aumentar. Añadir significa ampliar. Añadir significa crecimiento, añadir significa crecer, ¿sí? Yo sé que ya Dios nos bendice de muchas maneras, pero la palabra enseña que Dios quiere bendecirnos más, que Dios quiere añadir bendición a nuestras vidas. La Reina Valera no va a aparecer ahí en la pantalla, pero la Reina Valera lo plantea de la siguiente manera, dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y cierra el 15 de la siguiente manera: que los bendiga Dios, creador del cielo y de la tierra. Sí. A partir de este texto que es palabra de Dios, esto no es palabra de coco, no son palabras de vida abundante, es palabras de Dios, el creador del universo, el que dijo hágase y se hizo, que quiere bendecir nuestras vidas. Es mi oración que 2024 sea un año de crecimiento integral para nosotros, ¿sí? Un año en el que veamos a Dios sumando, en el que veamos a Dios añadiendo bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, para que podamos crecer y desarrollarnos en todas las áreas, en lo espiritual, en lo relacional, en lo profesional, en lo ministerial, en lo financiero, que crezcamos en salud física, que crezcamos en madurez, que crezcamos en carácter y que podamos parecernos más a Jesucristo. Amén. Vamos a hacer esto. Los que puedan hacerlo, les voy a invitar a que se pongan de pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar este versículo. No solo lo vamos a leerlo, vamos a orarlo, ¿sí? Vamos a orarlo juntos, a proclamarlo como una verdad sobre nuestras vidas, que el Señor quiere bendecirnos Que el Señor quiere añadir bendición a nuestras vidas y que quiere aumentar sus bendiciones para nosotros y para nuestras familias. Así que vamos a orarlo juntos. A la cuenta de tres, lo leemos ahí en la pantalla. 1, 2, 3. Que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Que los bendiga Dios, creador del cielo y de la tierra. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Pueden tomar asiento de vuelta. Papá, te damos gracias, Señor, porque podemos estar un sábado más en tu casa, Señor, compartiendo en familia, papá. Gracias porque tenemos este lugar disponible, Señor, para poder venir y con libertad congregarnos juntos para adorarte, para darte gracias, pero también para animarnos a partir de tus promesas, Señor, abrazarlas para nuestras vidas y salir de acá con esperanza, salir de acá animados, salir de acá, Señor, con herramientas para enfrentar la vida de una forma diferente, Señor. Gracias por cada persona que nos acompaña, los que son de la familia, pero también los que nos visitan, Señor. Gracias porque podemos compartir con familia en Cristo, Señor. Gracias por aquellos que hoy no nos acompañan, Señor. Les bendecimos allí donde están, en sus vacaciones, con sus familias, algunos trabajando, quizá, papá. Oramos, Dios, que este sea el año en donde por tu gracia y por tu misericordia vamos a continuar creciendo, Señor, integralmente en cada área de nuestra vida, Señor. Oramos esto, papá, en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, hoy estamos iniciando una nueva serie. Iniciamos año y con el inicio de año arrancamos una nueva serie. Y esta serie la hemos titulado de la siguiente manera. Hace un par de diapositivas apareció ahí en la pantalla. La serie se llama Invisible. Lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno, ¿sí? Una serie que nace del texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, que dice lo siguiente. Hoy no tengo la pantalla aquí al frente, así que no puedo estar muy al tanto de si vamos en línea nosotros con el PowerPoint, pero sé que María está ya bien lista para ir bien sincronizados. Dice el texto de 2 de Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, ojo con esto, sino en lo invisible, ¿sí? Ahí Dios nos puso en el corazón desarrollar esta serie. Sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno, ¿sí? Lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno. Quiero hacerte esta pregunta, no me la tienes que responder a mí, se la tienes que responder a la persona que tienes a tu lado. Es una pregunta para reflexión personal de cada uno de nosotros, ¿sí? A las puertas de este nuevo año, ¿sí? 6 de enero del 2024. Solo Dios sabe cómo llegó cada uno de nosotros a este lugar, con fuerzas, cansados, animados, desanimados, contentos, enojados. Solo Dios conoce nuestro corazón y sabe cómo nos sentimos hoy. Pero la pregunta es esta: ¿en quién o en qué tienes puesta tu mirada al principio de este año? ¿Hacia dónde estás mirando en este nuevo año que está iniciando? Te voy a decir algo. Si nuestra mirada está puesta en la cuenta bancaria, si está puesta en las circunstancias, si está puesta en mi estado de salud, si está puesta en las personas a nuestro alrededor, quiero decirte que lo que tenemos por delante seguramente va a ser un año de mucha ansiedad, de mucha preocupación, de mucho desánimo. Porque estas cosas quieren tomar el control de nuestras vidas, ¿sí? Quieren gobernar sobre nuestras vidas. Pero si nuestra mirada, si nuestra vista está puesta en aquellas cosas que no son de este mundo, pero que provienen de nuestro Padre y que muchas veces no son visibles al ojo humano, no importa cuántos problemas vamos a enfrentar nosotros, porque es probable que tengamos que enfrentar problemas este año, pero va a ser un año de victoria para nosotros, porque dice su palabra que en Jesucristo nosotros somos más que vencedores. ¿En qué está puesta nuestra mirada? ¿Hacia dónde estamos volteando a ver? ¿Hacia Jesús nuestro Señor o a la tormenta que se avecina? ¿Hacia Cristo nuestro Salvador o a la ola que tengo al lado levantándose, amenazando con voltear la barca en la que estoy? ¿En quién está puesta nuestra mirada? Si nosotros empezamos a escarbar, a hurgar un poco ahí en el texto que acabamos de leer de 2 de Corintios y prestamos atención al contexto en el que Pablo dijo estas palabras, nosotros vamos a darnos cuenta que lo que él está afirmando allí es que a pesar de las pruebas que Pablo tuvo que atravesar, que a pesar de las aflicciones que a él le tocó atravesar y que a nosotros nos toca atravesar, nuestro gozo, nuestra paz, nuestras fuerzas y nuestra esperanza, ojo con esto familia, no provienen de lo que vemos, sino de lo que no vemos, pero que sabemos que existe. Jesucristo nuestro Señor, que prometió estar con nosotros siempre y que dejó a su Espíritu Santo, a Dios el Espíritu habitando en nosotros. Aquello que a veces no vemos, pero que nos ha sido prometido en la palabra de Dios, y podemos confiar, como cantábamos hace un rato, en que tenemos un Dios, ¿sabe?, fiel. Un Dios que cumple lo que promete. Dios no se retracta de sus promesas, Dios no se echa para atrás, Dios no cambia de opinión. Dios prometió algo para nuestras vidas y esas promesas siguen estando vigentes para nosotros hoy, ¿sí? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? ¿Sí? Este 2024 tenemos que empezar a vivir con visión de reino. ¿Sí? ¿Qué significa vivir con visión de reino? Significa que mis pies están en la tierra, pero mis ojos y mi corazón están en el cielo. ¿Sí? Una visión que nos permita ver con el corazón lo que aún no podemos ver con nuestros ojos. ¿Sí? Esa es la vida de fe. En eso se centra nuestra vida, ¿sí? Entonces, para dar inicio a esta nueva serie, vamos a estar alrededor de 6, 7, capaz 8 semanas hablando sobre invisible y diferentes temas que tienen que ver con desarrollar una visión que ve más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos, una visión que ve más allá de las circunstancias, de la realidad triste, caótica del mundo en que vivimos, ¿sí? El primer tema se titula de la siguiente manera: de ocupado a disponible. ¿Sí? Otra vez. Excelente, Ale. Buenísimo. Muchas gracias. De ocupado a disponible. Y básicamente tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con la forma en la que cada uno de nosotros se dispone para vivir, ojo con esto, determinados por la agenda de Dios y no por mi agenda. Aprender a vivir a partir de lo que Dios ya pensó para mi vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de asistir a un evento masivo. Asistimos como familia por ahí. Habían muchísimas personas, eran miles de personas que estaban reunidas en un mismo lugar, ¿sí? Y al costado del lugar, era un lugar amplio, abierto, había muchas personas. Al costado del lugar había una fila de estos baños portátiles, ¿sí? Capaz que ustedes los han visto muchas veces, seguramente los hemos visto en muchos lugares, los hemos usado también. Entonces había una gran fila de baños. Yo calculo que en ese lugar habían cerca de 25 o 30 baños portátiles. ¿Sí? Obviamente están ahí para que cada uno en el momento que los necesita se acerque a uno de estos y pueda hacer sus necesidades. ¿Sí? Me llegó el momento a mí de hacer uso de uno de ellos, así que me acerco, llego al primero, ocupado. Voy al segundo, ocupado. 3, 4, 5, 6, 7, todos decían exactamente lo mismo. Ocupado, ocupado, ocupado. Me tocó esperar, no tenía otra alternativa, ¿sí? Ya no aguantaba más las ganas, pero ¿qué se puede hacer en ese caso? No se puede hacer mucho, solamente esperar a que alguna de esas puertas pase del rojo que dice ocupado al verde que dice disponible. ¿Sí? Me llegó el turno finalmente, no más refresco para mí toda la noche. Tuve que aprender a esperar un buen rato por ahí. ¿Por qué le comparto esta pequeña anécdota? ¿Sí? Estaba haciendo esto, ¿no? Y esperando y veía cómo la gente se acercaba y todos decían ocupado y ocupado y ocupado. Pensaba en que muchas veces nosotros, a veces de manera inconsciente, pero a veces de manera muy consciente, Dios se acerca a nosotros y nos busca. Dios se acerca a nosotros y nos llama. Dios se acerca a nosotros y toca la puerta de nuestra vida y lo que se encuentra es un gran cartel que le dice a Dios, ocupado. Estoy ocupado, no me moleste. ¿Sí? No lo pensamos, pero es lo que muchas veces le decimos a Dios con nuestras actitudes. Cuando Él quiere que pasemos tiempo en su palabra, pero me entretienen más las redes sociales. Cuando Él quiere que busquemos tiempo para tener intimidad con Él y pasemos en oración, pero está más interesante la serie en Netflix o el juego en la PlayStation. Cuando Dios quiere que yo invierta mi tiempo, mis dones, mis talentos, extendiendo su reino en la tierra, pero está más interesante ir con algunos amigos a no sé qué lugar. Y empezamos a poner excusas, empezamos a buscar pretextos para decirle a Dios, ahora no, capaz más adelante, cuando mi situación financiera mejore, cuando mi relación mejore, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, y se nos va la vida diciéndole a Dios, Señor, estoy ocupado. Y algunas veces Dios espera, porque Él es paciente, porque Él es misericordioso. Porque Dios nos aguanta para ver si nosotros reaccionamos, para ver si nosotros despertamos, para ver si salimos del adormecimiento en el que estamos. Pero ¿sabe algo? La voluntad de Dios, los planes de Dios en la tierra, la agenda de Dios, se va a llevar a cabo, ya sea a través de nosotros o a través de otra persona. Y si nosotros le seguimos diciendo a Dios que estamos ocupados, Dios va a encontrar en alguien esa disposición para que la voluntad de Dios, para que el plan de Dios, para que el propósito de Dios sea llevado a cabo en la tierra, ¿sí? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Presta atención a esto. Ojo, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Sí. Viene la pregunta para nosotros. ¿Con quién o con qué estamos comprometidos? Sí. ¿Con quién es nuestro compromiso? ¿Cuál es la agenda que gobierna nuestra vida? Sí. ¿Será la nuestra propia? ¿Mis planes, mis deseos, mis proyectos personales? ¿Será la agenda que promueve algún gobernante, algún líder político? ¿Será la agenda que promociona algún artista o algún deportista famoso? ¿O será la agenda de nuestro Señor? ¿Será que yo abro mis ojos cada mañana y le digo, Señor, aquí estoy, papá? ¿Cómo puedo serte útil? ¿En qué me necesitas, Dios? ¿En dónde puedo ser tus manos y tus pies? Y la realidad es que vivimos en un mundo donde todo gira en torno a una agenda, a un plan de alguien, ¿sí? A un proyecto de alguien. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar muy despiertos. Nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Porque es en sus asuntos en donde nosotros deberíamos estar invirtiendo lo mejor de nosotros. Pero nos hemos distraído con tantas cosas que pocas veces estamos disponibles para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Que pocas veces tenemos tiempo en la agenda para hacer lo que Dios nos pide hacer, para atender el llamado de Dios y responder en obediencia aquello en lo que Dios me necesita. Y entonces, la pregunta que nos planteamos hoy nosotros es, ¿por qué yo tengo que estar disponible para los planes de Dios? Si es que yo tengo planes muy lindos y no son malos. Fíjese que no, o sea, yo no le hago daño a nadie. Yo tengo sueños, yo tengo metas, yo tengo aspiraciones, yo tengo proyectos. Porque es que tengo que preguntarle a Dios que me diga cuáles son los suyos para hacerlos. Voy a mencionar tres razones al respecto que nos deben ayudar a nosotros a entender la importancia de querer siempre, de anhelar siempre hacer la voluntad de Dios y ser parte de sus planes aquí en la tierra. Número uno, y ahí va a aparecer en la pantalla, debemos estar disponibles para Dios porque sus planes siempre son mejores que los nuestros. Aunque el plan de Dios se vea muy aburrido, aunque el plan de Dios no me guste tanto, y yo piense que mi plan es más interesante, yo pienso que mi plan es mejor, yo pienso que mi plan puede dar más fruto, yo tengo que entender que porque Dios es sabio, que porque Él es soberano, que porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, Él me conoce, Él sabe todo de mí, Él sabe qué me conviene más, sus planes para mi vida siempre van a ser mejores. Y su palabra lo afirma. Jeremías 29:11, por ejemplo, dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? Ese es el plan de Dios. Dios dijo estas palabras a través del profeta Israel en un tiempo de crisis para su pueblo, y por Jesús podemos apropiarnos de estas palabras para nosotros en este tiempo. Dios tiene planes de bienestar para sus hijos, Dios tiene planes de bienestar para su pueblo. Sus planes siempre son mejores que los nuestros. Yo soy una persona a la que le encanta planificar. Los que me conocen saben que soy alguien que planifica. Yo planifico mis días detalladamente y desde el día anterior ya estoy en mi blog de notas apuntando: mañana a las 7 hago esto, a las 8 hago esto, a las 11 tengo esto. Siempre estoy planificando mis días para tener una guía de qué es lo que tengo que hacer al día siguiente, ¿sí? Yo creo que planificar es un principio bíblico, está en la palabra de Dios. Y pensar bien las cosas antes de hacerlas es algo que honra a nuestro Señor. Él quiere que pensemos bien, que le preguntemos bien, que tracemos planes, que tengamos proyectos, que tengamos metas, que tengamos sueños, que tengamos anhelos. Eso no es el problema. El problema es cuando queremos que Dios se sujete a nuestros planes y no nosotros a los planes de Dios. Yo no puedo decirle a Dios: este es mi plan, Señor, cúmplelo de esta forma. No es que vamos a dejar de hacer planes, para nada. Vamos a planificar y vamos a planificar bien, pero presentemos estos planes delante del Señor. Y dejemos que Él haga cambios. Dejemos que Él haga lo que tiene que hacer. Si alguien dijo por ahí: nunca escribas tus planes con tinta, escríbelos con grafito y permítele a Dios borrar lo que tenga que borrar y reescribir lo que tenga que reescribir. Yo planifico, yo hago mis planes. Y le digo: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y Dios, por seguro, va a meter mano y va a borrar muchas cosas y va a escribir otras cosas nuevas, pero yo tengo que confiar que su voluntad para mi vida siempre es mejor que la mía. Aunque a veces me cueste entenderlo, ¿sí? Aunque a veces me cueste comprenderlo y no lo pueda ver. Dice Proverbios 19:21: puedes hacer todos los planes que quieras. Podemos hacerlo, pero el propósito del Señor prevalecerá, ¿sí? Es su voluntad. Vamos a planificar, ¿sí? Y es más, yo los invito a que seamos personas que planifican mejor este 2024. Que no seamos gente que toma decisiones impulsadas por la emoción. La emoción es explosiva, ¿sí? Va y viene y se enciende y se apaga. Nosotros tenemos que tomar decisiones y planificar a partir de la palabra del Señor, pero siempre dejando que Dios modifique ese plan conforme a su voluntad, ¿sí? No estoy diciendo que tenemos que renunciar a todo y dejar tirado el trabajo, los estudios, el ministerio, para estar disponible para Dios ahora. No se trata de eso. Es preguntarle a Dios, ¿en qué me necesitas, Señor? ¿En qué me necesitas? ¿Cómo puedo ser útil allí donde me has sembrado, papá? ¿De qué manera puedo ser yo tus manos y tus pies, sí? Tiene que ver, y quiero que prestes mucha atención a esto, esto es súper importante. Tiene que ver con tener visión para ver más allá del propósito natural de algo. Cuando nosotros vemos el trabajo solo como un lugar para conseguir dinero, cuando vemos la facultad solo como un lugar al que voy a estudiar, puedo perder de vista que en medio de eso hay un propósito divino. Hay algo que mis ojos no alcanzan a ver y que en medio de ello Dios está obrando algo que podría tener un impacto de consecuencias eternas sobre la vida de alguien. Vamos a un trabajo, sí, porque necesitamos recursos para traer sustento a nuestra familia, para traer pan a nuestra mesa, pero yo le pregunto a Dios, ¿cómo puedo ser tus manos y tus pies en mi trabajo? ¿Cómo puedo ser de bendición para mis compañeros de trabajo? Vamos a la facultad, claro, aprendemos y crecemos en conocimiento y aprender y crecer son puertas para el futuro. Pero yo le tengo que preguntar a Dios, ¿cómo puedo ser tus manos y tus pies aquí donde me has sembrado, Señor? ¿Cuál es el propósito? No el propósito natural de esto, sino el propósito sobrenatural, aquel que yo no puedo ver, pero que tiene impacto eterno en mi vida y en las de los que tengo a mi alrededor. Es una visión distinta, empezamos a ver la vida de una forma diferente. Salir del ámbito natural y empezar a vivir en el ámbito de lo sobrenatural. No somos de acá, le pertenecemos a Dios. Él pagó por nosotros con su preciosa sangre. Y sí, estamos en este mundo y somos llamados a hacer luz en este mundo, a relacionarnos con las personas de este mundo. Pero yo tengo que ser astuto para saber que allí donde estoy, Dios me quiere usar de una manera diferente. Dios quiere usarme para marcar la vida de alguna persona. ¿Sí? Esto me pasó hace 5 o 6 semanas atrás, más o menos. Salimos de casa temprano, como a las 7 de la mañana. Las chicas no habían salido a vacaciones. Como siempre tenía mi agenda así, bien planificada, bien estructurada. Todo lo había pensado con calma el día anterior. Vamos a dejar a Isa al liceo. Vamos a dejar ahí a Vale a la facultad. Voy a dejar a Iria a su trabajo. Y ahí sigo yo con mi agenda. Tengo un montón de cosas por hacer por delante. Reuniones, algún diseño, algo que organizar para la reunión del fin de semana. Todo lo tenía así, bien armado, bien estructurado. Voy llegando a casa y veo como a las 2 o 3 cuadras de distancia que venía una señora ya bien mayor, una señora grande de edad. Venía caminando con su carrito de compras. Y de repente la señora se tropezó con el cordón y ¡pum! Se cayó al suelo la señora así. Yo miro a la derecha, miro a la izquierda y era como el viejo oeste eso. ¿Dónde están los vecinos? ¿Por qué no pasa nadie por acá? ¿Sí? Espero unos segundos, me bajo del auto, voy abriendo el portón del garaje, sigo viendo que la señora está por ahí. No pasa nadie, la señora intenta levantarse. Miro a la derecha, miro a la izquierda, miro al cielo. Sí, ya entendí, Señor, ya entendí. Y entonces me fui corriendo a ayudar a la señora, dejé el portón del garaje abierto, que no se dé cuenta Ire, pero bueno, es aquí entre nos en confianza. Y entonces ya llegué allí y ayudé a la señora a levantarse, un proceso lento, se había lastimado sus rodillas, ahí me quedé con ella, le dije que si quería que la llevara a algún sanatorio, si la podía llevar a su casa. La señora me dijo que no, que le diera unos minutos mientras se recuperaba y recobraba el aire. Charlamos un poco, gracias a Dios todo bien, ella siguió su camino. Como a los 3 días me la topé ahí nuevamente en el vecindario, la señora estaba súper, súper agradecida, sí. Pero ya llego a casa, no fue que duré mucho, pero sí me retrasé en algunas cosas que tenía que hacer. Y de todo esto yo reflexionaba lo siguiente, sí. Estar disponibles para Dios es permitirle a Dios que cambie mis planes y me ponga en el lugar correcto y en el momento correcto para ser parte de sus planes. Esa es una oración que nosotros deberíamos hacer todos los días. Yo sé que mi trabajo está muy bueno y me encanta hacer trabajar en lo que hago, pero yo tengo que despertarme cada mañana y decirle al Señor: ¿en dónde me necesitas? ¿Cómo me necesitas? Y dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Esa es una oración audaz. A veces podría darnos miedo hacerla, que cuando nosotros le oramos este tipo de cosas al Señor, créanme, Dios va a responder. Dios va a responder, pero si nosotros estamos comprometidos a ser las manos y los pies de Cristo, tenemos que estar listos para que Él nos ubique en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, para ser sus manos y sus pies y ser de bendición para aquellos que nos rodean, ¿sí? Número uno, estar disponibles para Dios porque sus planes son mejores que los nuestros. Pero número dos, el segundo principio es que debemos estar disponibles para Dios. Esta es mi favorita, ¿sí? Porque hacer la voluntad de Dios añade bendición a nuestras vidas, ¿sí? Esto es muy importante. Y ahora al inicio todos orábamos con fuerza que Dios añada bendición a nuestra vida, que Dios aumente bendiciones sobre nuestra vida este año. Pero yo quiero que esto nos quede claro a las puertas de este 2024, es que si de verdad nosotros queremos ver a Dios aumentar bendición sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que entender un principio bíblico que está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es que Dios es un Dios que bendice la obediencia de sus hijos. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Dios nos bendice cuando nos sujetamos a su voluntad. Dios nos bendice cuando ponemos en práctica su palabra. Y hay bendiciones, quiero que escuches esto, hay bendiciones para nosotros que solo van a ser la consecuencia de una vida constante que practica los principios y los mandamientos que están en la palabra de nuestro Señor. Santiago 1:25, presta atención, es uno de los textos de la Biblia que más me desafía, dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella. Otra versión dice: si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, vean qué hermosa consecuencia. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recibirá bendición al poner en práctica la palabra de nuestro Señor. No es normal que un padre le diga a un hijo, y yo lo hago muchas veces con mis hijas. Hay bendiciones que no son negociables para ellas. Siempre van a tener un techo, siempre van a tener comida. Mientras que Dios nos permita, vamos a proveer para su educación, vamos a suplir para sus necesidades básicas, las vamos a amar, las vamos a cuidar, las vamos a abrazar. Pero hay momentos donde si quieres esto, tienes que hacer esto. Si quieres recibir esto, esfuérzate por hacer bien esto otro. Y lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios, nuestro Padre. Hay bendiciones que Dios no condiciona por la forma en la que vivimos, y a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra naturaleza, su gracia y su misericordia nos permite ser bendecidos de maneras que no merecemos. Pero hay una serie de bendiciones que Dios dice, la recibes cuando seas obediente en esto. Vas a experimentarla cuando pongas en práctica mi palabra y cumplas todo lo que allí está escrito, ¿sí? Son tiempos muy complejos como sociedad. Difícil lo que vivimos allá afuera, y la iglesia no está exenta de esto. No saber cómo enfrentar esa complejidad nos ha convertido a nosotros los cristianos como un péndulo, ¿sí? Que va de un lugar a otro, que va de un extremo a otro, que va de un punto a otro. Y como iglesia hemos pasado de un extremo que es un legalismo asfixiante, ¿sí? Este extremo es en donde todo es prohibido, ¿sí? Todo está mal, todo es pecado, todo son reglas, todo son prohibiciones que no están en la palabra de Dios. Religiosidad asfixiante, absurda, hueca y vacía, que no sirve para nada más que para apartar a las personas de su relación con Dios, ¿sí? Pero lamentablemente nos fuimos al otro extremo. Una gracia barata, una gracia diluida, donde todo está permitido y pensamos que nosotros podemos vivir como nos da la gana, desobedecer a Dios y aún así ser bendecidos. Mentira, familia. Esa es la mentira que el enemigo nos ha hecho creer. Y se la dijo a Adán y a Eva en el jardín. Ah, no obedezcan, no obedezcan eso. Si ustedes comen eso, más bien todo va a ser bueno para ustedes. Y entró maldición para toda la raza humana, ¿sí? No podemos pensar que podemos vivir fuera de los lineamientos de Dios y aún así encontrar bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios es clara. Es poderosa, es viva, es eficaz, transforma, sana, liberta. Pero tenemos que obedecerla, tenemos que vivirla, tenemos que ponerla en práctica, ¿sí? Josué 1:8, estas son las palabras, aquel líder que guió a Israel mientras conquistaban la tierra prometida. Dios le dijo esto: Josué, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. ¿Para qué Dios quería que Josué meditara en el libro de la ley de día y de noche? ¿Para que se convirtiera en un conocedor de la palabra de Dios? ¿Para que estuviera argumentando y debatiendo con todas las personas? Porque yo sé más Biblia que vos. Josué, estudie mi palabra para que obedezcas todo lo que allí está escrito. Y viene la consecuencia: solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Sí? Es mejor saber un solo versículo de la Biblia y ocuparnos de vivirlo cada día, de ponerlo en práctica cada día, que conocer la Biblia entera y no hacer absolutamente nada de lo que allí está escrito. Y la realidad es que cuanto más Biblia sabemos, más conscientes nos volvemos de lo que Dios nos pide hacer. Y ahí sí, tenemos que vivir como Dios manda, porque ya no somos ignorantes, sabemos que Dios espera algo de nosotros. Y tenemos que vivir en consecuencia a esa realidad para poder experimentar las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Así que si queremos que 2024 sea un año donde el Señor va a añadir bendición a nosotros, tenemos que empezar a obedecer la palabra del Señor. Tenemos que empezar a esforzarnos para ser más obedientes a lo que el Señor nos pide hacer. Uno, disponibles porque sus planes son mejores que los nuestros. Dos, disponibles porque hacer su voluntad añade bendición a nuestras vidas. Y número tres, esta es la última, disponibles porque de Dios proviene el poder que necesitamos para hacer su voluntad. ¿Sí? De Él proviene el poder para que nosotros podamos hacer su voluntad. ¿Sí? Te pongo esta analogía o este ejemplo para que podamos comprender con mayor claridad un principio como este, ¿sí? Imagínate que trabajas en una gran corporación, ¿sí? Es una compañía multinacional, reconocida a nivel mundial, es una megacorporación y esta gente tiene una cantidad enorme de recursos, ¿sí? para hacer un montón de cosas. Y entonces viene desde la mesa directiva de esta corporación, viene una invitación para que nosotros estemos al frente de un proyecto nuevo. Es un proyecto que esta empresa va a lanzar, es un proyecto que está alineado con la visión, que está alineada con los objetivos de la empresa. Este proyecto va a beneficiar toda la compañía, va a abrir puertas, va a traer crecimiento a la organización, trae nuevas oportunidades, vienen mejoras en las condiciones laborales, nuevas personas van a ser contratadas. Nosotros agarramos y leemos el proyecto, pero vamos y decimos no. Insisto en que se debe hacer este otro proyecto que quizá no se alinea tanto con la visión general de la organización, pero seguimos insistiendo porque es un proyecto más personal que de alguna manera busca satisfacer algunos deseos egoístas míos, ¿sí? ¿Cuál de los proyectos piensas que va a contar con los recursos y el respaldo de la empresa para que se lleve a cabo? ¿A cuál le van a decir que sí? ¿A cuál le van a dar los recursos? ¿A cuál le van a dar el apoyo? ¿A cuál se le va a abrir puertas? Yo sé que el reino de Dios para nada es como una empresa, ¿sí? Hay que guardar las distancias en esta analogía. Dios no es un gerente, pero son aquellos propósitos que vienen del cielo, que vienen directamente del jefe de jefes. Sus planes, sus sueños, sus proyectos, sus visiones, aquello que se alinea con la visión del reino para que se haga visible en la tierra, eso es lo que va a contar con la fuerza, con el poder, con los recursos que solo el creador del universo puede proveernos. Vean qué fuerte lo que dice Filipenses 2, versículos 13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. O sea que Dios pone esas ganas en nosotros de hacer las cosas, coma, y les da el poder. ¿Para qué nos da el poder? Para que hagan lo que a Él le agrada. Cuando somos obedientes y la voluntad de Dios se vuelve una prioridad para nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos impulsa con su poder sobrenatural para que los planes y los proyectos del Señor sean llevados a cabo en la tierra. Cuando yo me aferro a mi plan, cuando yo me aferro a mi voluntad, significa que todo corre por mi cuenta. Dios me va a seguir amando, no estoy diciendo que no. Probablemente Dios va a seguir bendiciendo de alguna manera nuestra vida, porque Él es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Pero si yo quiero realmente andar caminando en el agua como el valiente Pedro, si yo quiero realmente transitar en una dimensión distinta y ver el favor del Señor sobre nuestra vida, hoy yo tengo que entender que hay una o muchas cosas a las que Dios me está diciendo, renuncia y quiero que seas obediente a esto. Vamos a escuchar al Señor de una buena vez y vamos a ser obedientes y vamos a salir de acá dispuestos a poner nuestra vida en orden, a hacer lo que hay que hacer para honrar a Dios y que siga bendiciendo nuestra vida, o vamos a seguir ahí jugando con aquello que nos está apartando de todas estas cosas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Estamos iniciando el año, familia. Este es el momento de decir, Señor, ya no más, Dios, quiero vivir este año de una forma diferente. Quiero empezar a ver las cosas de una manera distinta. Ya no quiero seguir pensando, Dios, que puedo engañarte, ¿sí? Puedo engañar a las personas, pero vos no, Dios. Tú me conoces, tú sabes lo que hay en mi corazón. Quiero empezar a vivir en obediencia 2024 para que bendiciones sean añadidas sobre nuestras vidas. ¿Me ayudas, Carver? Vamos cerrando con esto para orar juntos. Dios es nuestro llamador. Él es quien nos convoca a las diferentes tareas en las que estamos involucrados. Y conforme empezamos a estar más atentos a su voz, vamos a empezar a estar más disponibles para atender las cosas que Dios quiere que nosotros atendamos. Y el problema es que nosotros muchas veces escuchamos esta palabra, llamado, e inmediatamente, sí, en la iglesia, sí, el llamado a ser misionero, sí, el llamado a ser pastor, sí, el llamado a ser líder, todo bien, ese es un llamado que Dios hace a muchas personas, y cada uno de nosotros tiene algo para aportar en el cuerpo de Cristo. Pero el llamado de Dios no se limita solamente a lo que hacemos dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Y hoy Dios nos podría estar llamando a ser sus manos y sus pies en un trabajo. Dios nos podría estar llamando a ser sus manos y sus pies en una facultad. Dios podría estarnos llamando a ser sus manos y sus pies en mi familia. Y ahí yo tengo que obedecer. Ahí yo tengo que ser sal, ahí yo tengo que ser luz. ¿En qué me necesitas, Dios? Soy esposo, soy papá. Y a veces Dios me dice, bueno, y es tu esposa está tan ocupada que te necesito en casa cocinando y atendiendo a tus hijas. Aquí estoy, Señor. Eso no me convierte en menos valioso, no me hace sentir para nada menos persona. Quiero servir a mi familia. Quiero estar para mi familia, Señor. Alguien Dios lo necesita siendo un buen hijo en esta temporada, tomando el teléfono y llamando a su papá, a su mamá, para decirle, viejo, vieja, te amo, perdón si no he estado presente, aquí estoy, te amo, cuentas conmigo. Hoy hay un jefe al que Dios lo necesita en su empresa para que empiece a cuidar mejor de sus empleados, para que empiece a tratarlos con más respeto, con más dignidad, a valorar su esfuerzo. O hay un empleado al que Dios le dice, quiero que empieces a mostrar más respeto por tus jefes, a ser íntegro en tu trabajo. Y así en cada área de nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué me necesitas, Señor? ¿Cómo puedo serte útil hoy en el lugar en el que me has puesto? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a guiar a toda verdad, ¿sí? Dice la Biblia que Samuel escuchaba una voz que lo llamaba, profeta Samuel, y que no sabía de dónde venía. Él se iba a correr a ver a Elí, pensaba que venía de allí. A la última, él respondió de la forma correcta. Él dijo, habla que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy debería haber más de esto en nosotros y no tanto, escucha, Dios, que tus siervos hablan. Esa es nuestra oración muchas veces. Escúchame, Señor, estos son mis planes. Estoy hablando, Señor, préstame atención. Y Dios nos dice, préstame atención a mí. Soy tu padre. Yo te formé en el vientre de tu madre. Tengo un plan hermoso para tu vida. Escúchame, hijo. Presta atención a mi palabra. Ponla en práctica. Vívela, atesórala, que sea tu deleite, ¿sí? ¿Cómo vamos a vivir 2024, ¿sí? Leía que esta reconocida autora, conferencista de hace muchos años, Helen Keller, una persona no vidente, sobresalió a pesar de esto en su carrera como escritora. Y ella un día dijo, a pesar de ser no vidente, que la verdadera tragedia de una persona no era no tener vista, sino no tener visión. Que lo más triste que le puede ocurrir a una persona es no tener visión, es no saber para dónde va, es no saber hacia dónde se dirige, es no tener rumbo. Y esa es la realidad de muchos de nosotros. Aunque tenemos visión 2020, bueno, yo no tanto, pero algunos sí tienen visión 2020. Son incapaces de ver más allá de lo que sus ojos ven, ¿sí? Son personas que se limitan por la realidad de las circunstancias. Son personas que se limitan por la opinión pública. Son personas que se limitan por los limitados de nuestros recursos, de nuestras fuerzas. Son personas que cualquier cosa, por más chica que sea, les es suficiente para decir, no, yo no puedo, me hago a un lado, ¿sí? Dios nos dice que tengamos visión, que vayamos hacia el frente, que sepamos ver más allá de lo que tenemos por delante. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Y visión, de acuerdo a este texto, significa vivir bajo la dirección divina. Tener visión es ver a través de los ojos de Jesús. Con razón el salmista clamaba en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu me guíe. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ¿sí? Y a eso fuimos llamados, a vivir por fe, nunca por vista, ¿sí? Pero para eso se requiere tener visión, más allá de las circunstancias, más allá del problema, más allá muchas veces de la razón, ¿sí? Pero para eso, ¿sabe qué debemos hacer? ¿Sabe qué debemos hacer para esto? Hoy nosotros tenemos que darle vuelta al cartel que por tanto tiempo hemos llevado, que dice ocupado Dios, y que diga disponible Dios. ¿En qué me necesitas? ¿A dónde me necesitas? Que allí vamos a estar, Señor. Nos ponemos de pie, oramos juntos, familia. Gracias, Padre bueno, por esta primer y hermosa reunión de 2024, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Dios. Porque tu sangre fue derramada por mí y por ellos, Señor. Y ese es el vínculo que nos une, la sangre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, papá. Gracias, Dios, por desafiarnos en este primer fin de semana del año, Dios, a buscar vivir en obediencia, Dios. A buscar vivir en santidad, Señor. A buscar vivir en integridad. Cueste lo que cueste, Señor. Costó la sangre de nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre bueno, este año queremos estar más disponibles para vos. Menos disponibles para tanta cosa, Señor, que nos mantiene tan ocupados, que nos impide escuchar tu voz, que nos impide pasar tiempo en tu palabra, que nos impide pasar tiempo en oración, que nos impide servirte, que nos impide, Señor, ser tus manos y tus pies aún fuera de la iglesia, Señor, porque estamos tan enfocados en nuestros propios planes y proyectos, Señor, en nuestra propia agenda, que nos hemos olvidado, Señor, de que hay una agenda, tu agenda, que es mejor que la nuestra, tus planes que son mejores que los nuestros, Señor, tu propósito de vida, tu visión, tus sueños para cada uno de nosotros. En eso queremos vivir este 2024, Señor. Ayúdanos, Padre, a desocuparnos de aquello que nos impide estar disponibles para vos, papá. Cada uno de nosotros sabe qué es. Yo sé cuáles son los míos. Mis hermanos sabrán cuáles son las suyas. Y si no lo saben, tu Espíritu Santo les va a revelar, Dios. ¿De qué debemos desocuparnos para ser obedientes a tu palabra y que podamos experimentar bendición abundante y sobrenatural sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, Señor? Gracias, Dios, arrancamos esta temporada 2024, Señor, con nuestros ojos puestos en lo invisible, lo que el mundo no puede ver, pero que por nuestra fe y el Espíritu que habita en nosotros somos capaces de ver, Señor, y por eso es que seguimos perseverando, trabajando duro y esforzándonos, Dios. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Llévanos con bien a nuestro hogar, papá, que podamos seguir disfrutando de este fin de semana, Señor. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, oramos estas cosas. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.